Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, bueno, vemos si llega en un ratito o, bueno, quizás no llega. Así que, bueno, le mandamos un abrazo. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Y, bueno, señores, una semana un poco rara porque tuvimos feriado en Estados Unidos, después feriado acá, después de vuelta. Hoy fue un día a mitad de camino en Estados Unidos con, bueno, el día de acción de gracia y, bueno, también el feriado, así que el mercado terminó esta semana en positivo. En Wall Street 0.70% subió el Nasdaq, le fue mejor al Dow Jones, que subió 1.5%, y también al S&P, que subió 1.6%. En el acumulado del último mes estamos viendo subas del 7% para el Dow, 5% de ganancia para el S&P, 3% de ganancia en el mes para el Nasdaq. Sin embargo, en lo que va del año todavía el Nasdaq sigue en negativo, 28% en rojo. El S&P 500 cae 15% y el Dow 5%. Bastante dispar la dinámica en los distintos índices, así que, bueno, llamativo. Claramente por la ponderación es distinta que tiene cada uno de los índices, pero, bueno, bastante amplia el diferencial de rendimiento. Las acciones argentinas hoy terminaron bastante bien, señores, 7% YPF, que sigue siendo una de las estrellas de este año, que subió, está subiendo bastante y sigue con la dinámica alcista. Grupo Superville 6,5% en el día de hoy. Francés, que tuvo una excelente semana también. igual que Superville, hoy terminó con ganancias del 6%, francés en la última semana 20% de ganancias, señores, Superville 10% de suba, con lo cual, bueno, bien ahí, YPF en la última semana también 11% de ganancias, así que, bueno, el mercado en ADR se está recuperando, veremos si puede acelerar, ojalá que sí, y también los bonos, señores, están recuperando bastante, en la última semana subieron 2-3%, en el último mes más del 11%, obviamente lo venimos charlando desde acá, acompañando la tendencia internacional en donde la deuda a nivel global se está recuperando de la mano de la expectativa de una Reserva Federal que va a subir más lentamente la tasa, eso provocó una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Y por lo tanto, gracias a ese escenario, los bonos de distintos tipos de asset class, de distintas curvas de bonos, ya sea grado de inversión, especulativo, emergente especulativo, tuvieron una muy buena dinámica. En el último mes, emergente high yield sube 6% y en el último mes, emergente sube 7%. Eso le dio aire a la deuda argentina de que pudo recuperarse todavía más con ganancias del 11% a 12% en el último mes. Así que, bueno, positivo en ese sentido. Acá en Argentina, bueno, hay mucho para hablar en relación a la parte cambiaria. Por un lado el dólar se despertó, por otro lado mucha la atención en lo que va a ocurrir con el dólar soja, que todavía no se anunció del todo, y por otro lado también lo que respecta a la permanencia del tema de la crisis eventualmente que se está viviendo en el mercado de deuda en pesos. Por un lado, para arrancar con el tema del dólar, que ya pegó un saltito, ¿no? Que está subiendo, ¿no? En el mes sube 7% el MEP, el contado 5%, parece que se despertó eventualmente, así que bueno, es importante ver cuál es la dinámica que está ocurriendo allí. El contado con liqui alcanzó zona de máximos históricos, algo parecido en el MEP. Hay varios factores que están afectando claramente la parte cambiaria. Por un lado, el escenario inflacionario, también la política y la economía, ¿no? Que también generan tensiones en la parte cambiaria, en la vulnerabilidad o la volatilidad negativa, en este caso, que se está viendo en el mercado de deuda en pesos, se traslada la atención también en la parte cambiaria. En ese sentido, el riesgo de roleo de la deuda también está afectando la confianza, y eso también, bueno, el mercado se torna más cauteloso y salta el dólar. Y también la mala liquidación del agro desde que terminó el dólar soja 1.0 hasta la actualidad, terminó también afectando la dinámica en las reservas. Así que en ese sentido, ¿no? Lo que estamos viendo es que el tipo de cambio pega un salto claramente afectado por todas estas variables. Distinto tipo de benchmark ubican al tipo de cambio en niveles de 3.75, 3.60. Y bueno, obviamente, digamos, si uno también lo mencioné en Closing Call, un muy buen tweet que me pareció que vale la pena resaltar, haciendo un análisis muy simple, ¿no? De Christian Buteler, lo pueden seguir en @cbuteler, que decía que, bueno, por ejemplo, él tomaba el blue y decía el blue en el primero de agosto estaba en 282, para el 24, o sea, ayer de noviembre estaba en 320, y si él le ajusta la inflación al tipo de cambio, el de agosto del 7%, de septiembre del 6,2 y de octubre también del 6,3 y la inflación de noviembre, bueno, eso estaría dando un tipo de cambio de blue en niveles de 360, que es más que nada en donde está ubicando el mercado en esos niveles, ¿no? Entre 360, 370, incluso algunos un poco más arriba en 380, en base a, bueno, por ejemplo, uno también puede tomar el M3 privado versus dónde está el contado con liquidación hoy y plantear un objetivo estimado, bueno, eso sería algún tipo de benchmark. Otra opción sería medirlo en base al ajuste por la inflación, dado que, bueno, en este tiempo, desde agosto hasta estas últimas semanas, el dólar estuvo bastante estable y, bueno, recién ahora eventualmente parece haberse despertado. Entonces, si hemos dicho la semana pasada, también en Closing Call, de que en realidad uno no debería preguntarse por qué el dólar está subiendo, sino porque estuvo quieto tanto tiempo en un contexto de tanta aceleración inflacionaria. Así que, bueno, ajustando el valor del dólar a nivel de a lo que puede ser los niveles actuales de inflación, el mercado está situando un valor, digamos, entre comillas, que no lo es, pero de equilibrio, supongamos, o de un objetivo, por lo menos de corto plazo, en niveles de 360, 370, para lo que es el contado. Pero claro, claramente lo que afecta al tipo de cambio también es la dinámica en las reservas, que hoy otra vez el Central viene a perder reservas, bastante débil viene la dinámica, y también viene de la mano de un escenario en donde las liquidaciones del agro se, digamos, colapsaron, ¿no? Desde el fin del dólar soja, que, digamos, si uno toma los primeros 15 días del mes en el dólar soja, se habían exportado 380 mil millones de dólares en septiembre. Hoy estamos en 50 millones de dólares promedio, ¿sí? En los primeros 15 días de este mes. O sea, estamos en el nivel más bajo de liquidación del agro de por lo menos comienzo de 2021. Entonces eso está afectando a la posibilidad de acumular reservas. De hecho, el Central viene perdiendo reservas en los últimos 20 días, pierde más de 1.200 millones de dólares aproximadamente. También en los últimos 10 días pierde 350, 360 millones de dólares, con lo cual hay un retroceso en la acumulación de reservas. Mientras tanto, el gobierno tiene que lograr los objetivos con el FMI en cuanto a la acumulación de reservas. Por otro lado, la parte cambiaria se está despertando, entonces el gobierno ve la necesidad de despertar la parte de la liquidación del agro, y por eso te está llevando la discusión hacia la probabilidad de que veamos un nuevo dólar soja. En paralelo, como el gobierno sabe que tiene que sus planes, ya lo dijo Massa, va a aplicar un dólar soja 2.0, el diferencial cambiario, ahora lo vamos a analizar, pero el diferencial cambiario entre el dólar soja nuevo y el oficial actual le va a generar una pérdida patrimonial al Central. Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer y va a acelerar seguramente hacia adelante? Es acelerar la devaluación para achicar la brecha de abajo hacia arriba, ¿no? Ha pegado un salto en la devaluación, que estamos en niveles de casi 7% mensual efectivo, ya cercanos a niveles de 80% de TNA, y entonces el mercado proyecta de que hacia noviembre, diciembre y en enero, febrero también veremos una devaluación todavía mayor, con tasas nominales anuales de expectativa evaluatoria en torno al 100% para lo que es el verano, con lo cual lo que busca el Central es achicar un poco la brecha para que en el futuro la parte de pérdida patrimonial sea menor, pero también esa aceleración devaluatoria que eventualmente se traslada también a los precios, en última instancia y como derivada segunda te termina afectando a la estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? Entonces los implícitos. Otra cuestión de tensión que genera claramente volatilidad en lo que es el dólar es lo que pasa con la situación en el mercado de deuda en pesos. El mercado ve todos los vencimientos que hay hacia adelante, no en noviembre y en diciembre, sino desde enero en adelante, en donde vencen más de un billón por mes, ¿sí? Con picos, por ejemplo, en julio, que vencen 1.8 billones de pesos, ¿no? Entonces eso genera como preocupación, porque se está notando que el mercado de deuda en pesos no está respondiéndole del todo al gobierno, el gobierno no tiene la capacidad para emitir largo, para poder rolear todo lo que le vence en plazos largos. Por ahora rolea todo lo que le vence, pero con plazos cada vez más cortos y con tasas cada vez más altas, lo cual genera un cúmulo de vencimientos y de un aumento del costo del financiamiento también para el gobierno. Entonces eso, como se percibe un aumento sustancial en la deuda muy, pero muy corto plazo, bueno, eso claramente genera tensión. Entonces, no tiene sentido que el dólar se mantenga estable tampoco durante tanto tiempo con todas esas esas tensiones o riesgos de corto plazo que se están percibiendo. Entonces, tiene sentido, no es que el dólar debería dispararse, pero tampoco tiene sentido estar tanta estabilidad cambiaria como la que vimos hasta ahora. La estabilidad cambiaria vino de la mano de un contexto de tasas de interés al alza, ¿no? En donde el Central estuvo subiendo la tasa de interés, se generó un contexto de corto plazo para hacer carry trade, y en ese sentido, bueno, el dólar quedó, digamos, postergado, por lo menos de corto plazo. Sin embargo, cuando el carry trade empieza a tambalear, como está tambaleando en las últimas semanas, aquel que hizo carry trade o que eventualmente intentaría hacer carry trade hacia adelante empieza a dudarlo, y como empieza a dudarlo dice, bueno, quizá no hago del todo carry trade, hago una parte, o quizá directamente no hago nada de carry trade y me voy todo al dólar. Bueno, eso te genera una mayor tensión claramente en la parte cambiaria. Otro de los factores que afecta a la parte cambiaria es la dinámica inflacionaria, que los datos de alta frecuencia de inflación siguen sugiriendo que la misma se mantiene muy alta. Esta semana salió publicado los datos de inflación de alta frecuencia Orlando Ferrers, y muestran que para la semana pasada la inflación estuvo 1,7% semanal el nivel general y 1,5% en términos núcleos, lo cual para una tercera semana de mes son muy altos, y con estos números la expectativa expectativa está en que la inflación probablemente esté en niveles de 6,5% para noviembre. Así que difícilmente con estos números la inflación perfora el 6% en algún momento de lo que queda por lo menos de este año, con una inflación que va a terminar en el año muy cercana, quizás no en estos niveles, pero muy cercana al 100%. Habrá que ver, ¿no? A menos que tengamos una sorpresa inflacionaria al alza, bueno, pero bueno, vamos a estar rozando el 100% de inflación. Entonces, en un escenario donde no hay un plan económico, donde todavía la crisis política se mantiene por las divisiones políticas que hay en el frente de todos, la incapacidad tampoco de generar un plan económico que genere, anclaje de expectativas, con un arrastre inflacionario, con un escenario de pérdida de reservas, con un contexto en donde también el agro está liquidado menos, que de paralelo se ve toda la tensión que genera la acumulación de vencimientos y los riesgos de roleo. Bueno, todo eso se traduce en un contexto en donde algunas tensiones cambiarias empiezan a despertar. Y entonces, para decir, bueno, si el dólar empieza a subir, ¿cuáles deberían ser los tipos de cambio de referencia? Y bueno, uno mira la cantidad de pesos que hay en la economía versus el contado con liqui, o actualizar por inflación el valor actual del tipo de cambio, estaría dando en niveles de 3.60 a 3.75, depende de distintos analistas. Pero, dado que el Banco Central tiene que seguir acumulando reservas para cumplir con el objetivo con el fondo, y como está percibiendo este contexto de vulnerabilidad cambiaria, y fundamentalmente en lo que respecta a las reservas, el gobierno se presta a hacer un nuevo dólar soja 2.0, ¿no? Que aparentemente lo estaría poniendo el tipo de cambio en niveles de entre 225, y algunas proyecciones de distintos analistas proyectan 240 pesos también, en donde se tiene una expectativa de que eventualmente se va a poder liquidar entre 4 a... digamos, las mejores expectativas son 8 millones de toneladas, algunos dicen, bueno, 4, 6 millones de toneladas, que es lo que eventualmente se buscaría lograr. Con este nuevo dólar soja 2.0, digamos, se aceleraría la liquidación de la soja, y con un objetivo entonces de 4.000 millones de dólares antes de fin de año. El problema es que este dólar soja, digamos, se adelanta a exportaciones. Todo esto, lo que liquidemos ahora, no va a venir después. Ese es un tema a contemplar, no es que después va a seguir el flujo, no, o sea, tampoco es que es infinito. Entonces, ahí va a depender mucho, y todo este escenario, ¿sí? El problema de todo esto es que el Banco Central perdió el 30% de reservas que había comprado en el dólar soja 2.0 a un mes y medio, casi dos, de haber terminado el primer dólar soja. Entonces, ese dólar soja inicial, ¿sí?, el de septiembre, implicó una pérdida patrimonial de más de 3.000 millones de dólares, si no me equivoco, si no me falla la memoria, de patrimonialmente para el central, y una expansión de la base monetaria del 28% de la base monetaria de agosto. Entonces tuvo que emitir un montón de pesos, perdió patrimonio para después perder los dólares rápidamente, un 30% de lo que había comprado. Bueno, ahora vamos de vuelta a un dólar soja 2.0, en donde probablemente la pérdida patrimonial vuelva a ser protagonista, porque si se liquidan, por ejemplo, 6 millones de toneladas a un dólar de 230 pesos, el central va a estar perdiendo 1.060 millones de dólares. Y si se liquidan 8 millones de toneladas, en el mejor de los casos, a 230, se van a estar perdiendo 1.400 millones de dólares. Cuanto más se liquide y cuanto más alto sea el dólar que ofrezca el gobierno, más pérdida patrimonial va a tener. Es cierto que, por otro lado, el central va a acumular reservas. Se esperan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de reservas adicionales, de netas. Pero, en definitiva, va a dejar un contexto de mayor emisión monetaria, de más pesos en circulación, y de una pérdida patrimonial de central. Yo tuve una discusión con Fer Marul, que vino acá, charlábamos, qué sé yo, en donde, bueno, a ver, el central está quebrado porque su patrimonio neto es 90.000 millones de dólares. Bueno, va a seguir estando quebrado porque su patrimonio neto es menos 91.000 millones de dólares. Eso no cambia la diferencia. Bueno, desde mi punto de vista sí cambia, porque está generando una emisión monetaria adicional, que probablemente el gobierno va a tener que emitir otra vez un montón, y que probablemente apunte a un nivel del 13 o 15% de la base monetaria, en función de la cantidad que se liquide y en base al tipo de cambio que termina ofertando. Va a haber una pérdida patrimonial por parte del central, porque hay un diferencial fundamentalmente entre el dólar que le va a ofrecer a los ojeros versus el dólar que le tiene que entregar a los importadores. Entonces, lo que va a hacer el central, al igual que le pasó la vez pasada, es vender los dólares baratos y comprarlos caros. Eso te genera, si se repite permanentemente, es una pérdida patrimonial que, bueno, insisto, cuanto más se liquide liquide y cuanto más alto sea el tipo de cambio ofertado, mayor va a ser esa pérdida. Entonces, de alguna manera, para reducir esa pérdida patrimonial, lo que va a intentar hacer el gobierno, el Banco Central, del mismo modo que había hecho la vez pasada, es cerrar la brecha de abajo hacia arriba, probablemente buscando una aceleración del tipo de cambio. ¿Cuál es el problema con eso? El riesgo de pass-through, ¿no? El riesgo de traspaso a precios. Entonces estamos en un escenario en donde el Banco Central sigue siendo el Superman del mercado y lo va a seguir siendo porque va a estar emitiendo pesos para comprar dólares del dólar soja, mientras tanto la curva en pesos se le está cayendo y emite pesos para sostener la curva, ¿no? Y después estamos en el fin de año en donde suele ser estacionalmente alto con relación al gasto. Vamos a ver si también el Banco Central tiene que imprimir pesos para cubrir el gasto. Si además el rollover de deuda no es lo suficientemente bueno como para cerrar el plan, digamos, el programa financiero este año, va a tener que emitir pesos para cerrar ese programa. Entonces, de alguna manera u otra, uno percibe de que se viene una avalancha de pesos hacia adelante, ¿no? Como que vos decís, che, bueno, te van a emitir para comprar bonos, para comprar de dólares, para sustentar el gasto, y vos decís, bueno, o sea, ya con una dinámica inflacionaria muy alta y con tensión cambiaria a la vista. Hay que decir que del lado positivo de este dólar soja, al igual que la vez pasada, probablemente genere un plus en la recaudación, vamos a ver más reservas y se va a poder cumplir con la meta con el FMI. Bueno, pero el costo para lograr esas tres cosas es demasiado alto, es demasiado alto. Y por último, señores, vamos de frente a la licitación que va a ser el lunes, ¿sí? El Tesoro ofreció todo antes de las PAS, o sea, todo lo que... Primero, le vencen 261 mil millones de pesos, es el vencimiento más abultado desde julio, todo está en manos privadas, la mitad está en manos de fondos comunes de inversión, va a ser una licitación muy desafiante, le costó bastante el último, si bien roleó todo, bueno, necesita prácticamente 200-250% de rollover para cumplir con el programa financiero. La oferta que hizo son todos instrumentos que vencen antes de agosto de 2023. No ofrece título SER, y entonces, digamos, lo que se está viendo es un cúmulo de vencimientos con tasas que van a ser más altas. Probablemente va a mejorar la tasa esta licitación respecto a la pasada. Entonces, preocupa claramente la dinámica que está teniendo el mercado de deuda en pesos y que no le está respondiendo del todo al mercado, se traslada esa tensión a la parte cambiaria, entonces el Banco Central tiene que defender la curva y emite pesos. Entonces, insisto, ¿no? Me preocupa a mí, no me genera tanta tranquilidad un dólar soja nuevo, porque te va a generar un aumento de la cantidad de pesos, y a todo esto, de todo lo que emita el central para todas las causas que quiera, ya sea para el dólar soja 2.0, para cubrir la curva de bonos, para el gasto, va a tener que esterilizar todo eso. Es decir, que en definitiva va a tener que emitir pasivos remunerados el Banco Central, con lo cual los pasivos remunerados van a seguir creciendo. A una tasa del 75% que te rinde hoy la LELIC, y son más y más y más pesos en el futuro, tanto por emisión directa como por emisión indirecta, que es justamente los intereses. Entonces, nuevamente vos decís, che, el tipo de cambio en estos valores, ¿qué onda? ¿Está barato o está caro? Y, dada la cantidad de pesos que hay, dada la cantidad de pesos que se emitió, que esa emisión tiene cierta demora hasta generar un impacto inflacionario y un impacto cambiario también, pero con lo que se está emitiendo y con lo que se va a emitir, y bueno, son muchos pesos. La cantidad de pesos ajusta contra inflación, o sea, contra bienes y servicios vía inflación, o contra el dólar vía devaluación. Y si vos decís que va a haber más dólares, perdón, más pesos en el futuro contra no tanta cantidad de más dólares, y bueno, la ecuación no cierra, sino que el mercado te va a terminar ajustando por precio. Así que bueno, señores, vamos a ver. No me encuentra muy optimista con esto del dólar soja 2.0. Yo se lo dije acá al vicepresidente del Banco Central, yo no favorezco que el Banco Central sea el Superman del mercado. No puede ser que tenga que el central ser el que sostenga todas las necesidades financieras que tiene la Argentina, porque las necesidades financieras de Argentina con un mercado de capitales cerrado y sin confianza son infinitas, y tampoco podemos pensar que el central puede emitir de manera infinita. Esto nos va a llevar a una crisis probablemente un poco más severa en la medida que esta dinámica no se frene. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Está con nosotros Alejandra Noton, ella es directora de Banco Superville. Hola, Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo tanto tiempo?
Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Te estaba escuchando, así que me dejaste así en estado de alerta.
Bueno, ¿qué te pareció? Haceme un comentario breve de esto. Tantos desafíos abiertos, ¿no?
Muchos desafíos abiertos, pero no es distinto a... ¿Sabes lo que pensaba cuando te escuchaba? En esa frase que últimamente se escucha mucho a nivel global, que es que la incertidumbre es la nueva normalidad. Y a mí me impresionó mucho esa frase, me dejó mucho pensando. Y es así se están desenvolviendo las circunstancias a nivel mundial, ¿no? Argentina tiene complejidades adicionales, pero la verdad es que si uno lo mira desde lo global, para luego ir haciendo doble clic hasta lo local, arranca ya en un nivel sumamente complejo. Así que sí, definitivamente uno lo que observa es que se administran recursos escasos. Pasa todo lo que vos describiste muy muy bien, ¿no? Y que me parece que lo que el antídoto puede ser encontrar el catalizador de algo que catalice expectativas.
Sí.
Yo soy una convencida de eso, digamos. Cuando vos lográs encontrar ese catalizador de expectativas, todo esto que nos parece imposible que converge.
Sí.
Y eso lo hemos visto muchas veces.
Vamos a ir ahora a lo local, pero ya que tocas lo internacional, te quiero preguntar, ¿no? ¿Vos te imaginás un mundo que va a ser a favor de Argentina o en contra de Argentina? Que quiero decir, ¿no? Yo te lo digo de la siguiente manera, sin meterme en política, pero uno dice, bueno, el próximo gobierno, sea quien sea que fuere, va a encontrar un mercado internacional en un escenario de easing monetario, no de contracción monetaria. Entonces digo, vos a mediano plazo, o ya de largo plazo, digamos, ¿te imaginás un mundo que puede jugar a favor de la Argentina o que va a seguir siendo desafiante?
A ver, mira, yo te digo lo que me despierta tu consulta. El mercado internacional está viviendo, diría, una novedad, que es el fenómeno de inflación, que viene de la mano de toda la expansión monetaria que se produjo en una época totalmente extraordinaria como la que vivimos durante la pandemia, ¿no? Eso existe y es lo que está pasando. Y adicionalmente está viviendo todo un reacomodamiento geopolítico absolutamente sorpresivo, que tiene que ver con básicamente la guerra de Rusia y Ucrania, y a su vez lo que eso afecta el suministro de energía y el suministro de alimentos. Entonces son muchas cosas las que están pasando simultáneamente. O sea, cuando el mundo creía que estaba saliendo de la pandemia y que iba a tener que ordenar lo que había deliberadamente debido inevitablemente hacer, que expandir, resulta ser que sucede esto, que a su vez genera otro impacto tan fuerte. Entonces, por eso te decía esto de la incertidumbre y la nueva normalidad, ¿no? Porque esto es totalmente desconocido. Entonces, cuando uno mira las tendencias que se usaron para el 2023, ya salió el dossier de The Economist al respecto, una de las tendencias que marca es el mundo está yendo a una recesión. El mundo, estamos hablando, no es por eso, a veces nos quedamos mucho con lo local, pero el mundo está yendo a una recesión, dice una de las mayores tendencias de Economist, que básicamente está impulsada por la suba de la tasa de interés, que es el remedio para poder salir de esta situación inflacionaria inédita que vive el mundo, y a su vez el incremento de los precios de la energía. Estamos viendo una Europa que se está preparando para pasar el invierno pensando cosas realmente inimaginadas, ¿no? Entonces, están pasando muchas cosas simultáneamente. Entonces, ¿qué pasa? Por el lado de la tasa de interés, que inevitablemente esas economías, Estados Unidos y el Banco Central Europeo, tienen que subir, ahora están anunciando que van a desacelerar, pero quedémonos con la tendencia, me parece que ayuda más a conceptualizarlo. Esas tasas altas lo que claramente hacen más doloroso todos los procesos a los países emergentes, ¿no? Va a ser mucho más difícil financiarse. Entonces, bueno, hasta ahí parece ser a tu pregunta, o la respuesta podría ser en contra, porque esto realmente complica.
Claro, yo tengo la sensación de que el mundo va a encontrar una inflación cerca, digamos, que está encontrando un pico inflacionario pronto, si no ya lo vimos, o será el primer semestre del año que viene, con lo cual, digamos, ya a mediano plazo, largo plazo, insisto, me parece que desde 2024 en adelante vamos a encontrar un sin shock de por medio, ¿no? O sea, el ceteris paribus famoso, pero digamos, sin un escenario de estrés, con los bancos centrales, con una política monetaria tornándose otra vez laxa, ¿no? Entonces,
habría que verlo de laxa, pero es que quería tener un concepto que me parece importante. Ahora, fíjate, esa primera parte nos daría como algo negativo en el inmediato que podría, como vos decís, aflojarse un poquito más adelante. Ahora, Latinoamérica, hagámoslo en términos regional, porque me parece que también ayuda como para que no nos nublemos la vista con lo que nos pasa, no que no sepamos lo que nos pasa, pero vayamos de a poco. Latinoamérica concentra, por ejemplo, es el 14% de la oferta global de alimentos. Tiene 57% de las exportaciones de soja. Tiene el 26% de las exportaciones de maíz del mundo. Es reserva de energía no convencional, es el cuarto suministro de petróleo, tiene el 56% de las reservas de litio. Entonces, sí, cuando uno mira todas esas cosas, a tu misma pregunta, y mirando los temas geopolíticos y las enseñanzas, por otra parte, que nos dejan los temas geopolíticos en cuanto a la necesidad de avanzar en las transiciones energéticas, la verdad que uno piensa, debiéramos en la región tener la capacidad de poder aprovechar todo eso, ¿no? Entonces, sumando todo, te diría que aunque el panorama en lo inmediato se ponga más duro, incluso de lo que uno percibe por todo lo que venimos hablando, debiéramos encontrar la manera de aprovechar ese momentum, porque justamente estamos como región en buena posición para suministrar todo eso que hoy el mundo está pidiendo y no lo está encontrando donde habitualmente lo encontraba.
Sí, yo soy...
Entonces,
sí,
en ese lado soy optimista.
Sí, yo comparto y yo soy optimista también porque, digamos, yo insisto, mi view es que el mundo va a ayudar en el largo plazo a la Argentina, y que parte de este escenario adverso que vive la Argentina también estuvo muy influenciado por el contexto internacional. Pero bueno, digamos, tenemos desafíos bastante severos en Argentina, ¿no? Y uno ve cómo está el mercado en pesos, y también, digamos, vos estando del banco también, ¿no? El sistema financiero está pesado, ¿no? En sentido de muchos pesos y muchos papeles del Tesoro dando vuelta, del Banco Central. ¿Cómo notás la actualidad de la parte financiera a nivel local, ¿no? O sea, con el mercado en pesos quizás siendo un poco más reacio a lo que es a las licitaciones, ¿no? Los bancos muy cargados de deuda también. ¿Cómo lo estás notando vos? Bueno, obviamente estando en Superville, pero en general.
No, en general, te diría, porque es un fenómeno que atraviesa el sistema financiero. El sistema financiero, yo siempre lo digo, y es básico lo que voy a decir, pero vale la pena recordarlo, intermedia ahorros. Los bancos captamos ahorros para poder administrar descalces y prestar a los clientes que necesiten financiamiento. Esa es la tarea de un banco. Un banco básicamente hace eso, el sistema financiero hace eso. Los niveles de bancarización de Argentina están registrando récords los más bajos que no es que hemos estado hiperbancarizados, porque justamente Argentina históricamente tiene un problema con su moneda doméstica y tiene un problema con su tasa de ahorro, y una cosa está absolutamente vinculada a la otra, y no te estoy hablando de los últimos años, te estoy hablando desde 1820, que creo que fue la fecha en que se fundó el primer banco de emisión en Argentina. O sea, esto atraviesa la historia monetaria argentina. Entonces, el sistema financiero históricamente ha sido un sistema prometedor, que es lo que cada vez que las circunstancias argentinas se normalizan, uno espera ese salto que el sistema financiero argentino está en condiciones de dar, y que siempre es la promesa que nunca,
nunca se llega
a concretar. No llega. ¿Por qué no llega? Por todos estos, esta dominancia fiscal que tenemos, que hace que la moneda no logre ser reserva de valor, porque al final de cuentas termina destinada a financiar déficits fiscales, y ahí está el nudo del problema.
Claro.
Es la madre de todos los problemas. Entonces, hoy, ¿qué está pasando en el sistema financiero argentino? Es que está reducido a una mínima expresión, donde lo que pasa por el sistema financiero argentino es básicamente transaccional. Se acreditan los sueldos de los empleados formales, esos saldos son aplicados a pagos, gastos, pero no hay, no, vos no ves un sistema financiero que esté financiando masivamente capital de trabajo.
Claro, no prestan.
Estás viendo eso. No, si vos mirás, por ejemplo, los activos de los bancos, te vas a encontrar con que hoy no llegamos casi al 50% del activo en préstamos. Entonces uno dice, pero ¿cómo es esta? En un momento en el que los depósitos siguen viniendo, porque es como de alguna manera esto que te digo, si se acreditan los salarios y el giro del negocio de las empresas que están hoy ubicadas en Argentina, todo lo que está formal a la larga termina estando en el sistema financiero argentino. Pero a la hora de los bancos tener que aplicar esos fondos a generación crediticia, te encontrás con que no está la demanda, porque no están los proyectos.
Y además las tasas son imposibles.
Y las tasas son muy complicadas, tenés que tener un flujo de fondos, un cash flow como empresa muy muy fuerte para que te banquen este nivel de tasas. Entonces, el sistema financiero, como lo veo muy chiquitito, lo veo con un enorme potencial, y yo creo que en algún momento Argentina va a hacer ese catch up con la región, cuando uno compara los niveles de bancarización promedio de Latinoamérica, y estamos tan abajo, pero bueno, tenemos que lograr. Entonces volvemos a lo que decíamos hace un ratito. A ver, no hay posibilidad de tener un sistema financiero si no tenés una tasa de ahorro, y no vas a tener una tasa de ahorro si no tenés una moneda que sea capaz de hacer lo que uno espera. ¿Qué atributo tiene la moneda? Ser una unidad de cuenta, tener poder de cancelación y tener capacidad de reserva de valor. Y hoy lo que está pasando, y viene pasando sostenidamente, es que hoy la moneda no tiene esta última. O sea, si pagas, tiene capacidad cancelatoria, sabes que es una unidad de cuenta, pero la reserva de valor, bueno, entonces ahí es donde empieza a aparecer esta cosa de dónde van los pesos. Como todo termina en el sistema financiero, los bancos, lo que hacemos con los depósitos de nuestros clientes es preservarlos e invertirlos, y ahí es donde aparece las operaciones, o ya sea con títulos del Banco Central o títulos soberanos, pero no es lo que nos gusta. O sea, la esencia de un banco es generar que el crédito sea una palanca de crecimiento.
Claro.
Eso es lo que querríamos, ¿no?
Yo me acuerdo cuando viniste alguna vez acá al programa, bueno, era otro tiempo, ¿no? 2017, 2018, había interés por Argentina, antes del estallido, ¿no? ¿Te imaginas eso volviendo o no? Digamos, ¿qué tendría que pasar? Porque, digamos, viste que Wall Street es como que recicla historias, ¿no? ¿Vos te imaginás la historia argentina siendo reciclada una vez más? Hace poco Templeton decidió desarmar completamente toda su posición de Argentina después de haber perdido miles de millones de dólares, ¿no? Entonces digo, ¿tú te imaginas? No sé si miles de millones, pero sí varios cientos de millones de dólares. Entonces digo, ¿te imaginás esa historia volviendo y bajo qué circunstancia eventualmente? Yo estoy seguro que va a volver. Pero bueno, no estoy seguro en la circunstancia, por eso te lo pregunto.
Mira, me traes a la memoria que de alguna manera 2023 se va a parecer bastante, creo, en el mood del inversor, no en los fundamentals, porque creo que llegamos al 2023 con distorsiones más importantes, mucho más profundas que las que teníamos en 2015, que ya eran graves, ¿no? Pero cuando uno compara, yo me imagino que dependiendo de lo que vaya leyendo el mercado a nivel de ambiente y de perspectivas, que podría pasar algo parecido en el 2015. Yo recuerdo que en el 2015 el rally de activos argentinos comenzó hacia mayo, junio, no es que tanto antes, digamos, o sea, que para comparar, digamos, comparo 2015, marzo, abril, mayo, con abril, mayo de 2023. En ese momento, en el 2015, fue, en ese momento empezó el rally, y básicamente el rally vino montado de una lectura política acerca de que Argentina, incluso, o sea, uno podría decir si ganaba la fórmula en ese momento, si Macri, decía, bueno, es pro mercado, es obvio que lo va a acompañar, pero a mí me consta de conversaciones en ese momento con inversores que no, también veían que había algún escenario posible en que la fórmula que en ese momento encabezaba Scioli podía tener una moderación, una manera de encarar las cosas un poco más, no digo ortodoxa, pero más en el sentido de que uno espera que de administrar las cosas con responsabilidad en cuanto a no gastar por encima de las posibilidades, ¿no? Y ya con eso solo, el mercado fue reaccionando. Y uno en ese momento se preguntaba, bueno, ponerle que esto suceda, pero ¿cómo van a hacer para sacar el CEPO? En ese momento también había CEPO. ¿Cómo van a hacer para sacar todas las regulaciones? En ese momento las tasas también estaban todas reguladas y la verdad que era todo un gran lío, todo trabado. Y el solo hecho de haber tenido un cambio de expectativas, por eso te decía hace un ratito las expectativas, acomodó todo. Yo personalmente creo que el mercado debiera pedir más evidencia, digamos, de la vocación de Argentina de hacer, esta vez hacer las cosas de una manera, esto lo que se ha discutido tanto, gradualismo, shock.
Por o sea, tanto, va a ser más exigente, esta vez va a ser más exigente que en el pasado.
Tiene lógica que lo sea, y adicionalmente tiene lógica, además de porque cuando te golpeas una vez te duele, cuando te golpeas dos veces en el mismo lugar te duele más, pero adicionalmente está toda esta complejidad que hablábamos al comienzo de la conversación con respecto al mundo. Entonces, si vos tenés un mundo donde tenés tasas altas con riesgo cero, ¿cuánto le pedís a esa inversión en una emergente, y en este caso Argentina, para venir? Entonces, es razonable. Ahora, vos me decís, se fueron. El mercado de capitales es sumamente eficiente, sumamente rápido para tomar decisiones. Así como de un día para otro te desarman todo, de un día para otro lo arman. Sí. Y las oportunidades de Argentina están. Entonces yo creo que, a mí no me asusta que no estén, porque uno se pone los zapatos y es razonable. O sea, esto es hay una frase que es un karma, un mantra en el mercado de capitales, que es delivery what you promise. Entonces, bueno,
algo que le falta a la Argentina, ¿no?
Claro, tal cual. Entonces no hubo tal delivery, y fue muy muy profundo, y fue muy choqueante, y fue muy traumático, fue todo muy rápido, todo lo que pasó, como vos decías, recién 2018. Acordate, a partir de febrero, marzo 2018 se produce toda una situación de muy velozmente, se ajusta muy muy rápidamente. Entonces, yo creo que hay que volver a las fuentes, en el sentido de que no hay reglas mágicas, hay que hacer, o sea, todos, así como los médicos saben lo que saben de medicina, quienes se dedican a la macroeconomía saben que hay que hacer. Sí. Y esto es así, no gasté más de lo que tengas, no vas a, por ejemplo, esto, las tasas de interés son altas, no vas a poder contar con un financiamiento barato. Entonces, tenés que hacer las cosas de una manera tal de ajustar y hacer, y otra cosa, bueno, que a mí me parece importante también transmitir, varias cosas, no es que vas a hacer una sola cosa y no, estamos gestionando complejidad.
Sí.
Estamos gestionando complejidad.
Ahora,
la complejidad requiere mirar varias cosas.
Sí, en ese sentido estamos en medio del acuerdo con el FMI. El gobierno sabe que necesita sumar más reservas. Dentro de lo que es el ajuste fiscal, quizás sea hoy el objetivo más cumplible. Te quiero preguntar un poco por cómo estás viendo la dinámica en el acuerdo con el fondo en cuanto al objetivo de las metas y el anclaje de expectativas, por un lado, y después ya también meterme un poco en lo que es el dólar soja. Pero me quería, digamos, si crees que contribuyo, ¿no?, a también anclar expectativas. Pero arranquemos por la parte del FMI. ¿Cómo está viendo la dinámica con los objetivos que se cumplieron o que pueden llegar a faltar a cumplir? ¿Cómo está eso? Mira, para
yo lo que veo es que hay una buena conversación, y lo cual me parece muy positivo en términos de todo lo que se ve a nivel de reuniones, a nivel internacional, que tienen un enorme valor simbólico, ¿no? Las reuniones, la foto, y eso me parece que redobla la responsabilidad. Yo creo que Argentina va a hacer los máximos esfuerzos para cumplir. No veo alternativa, por otra parte, y me parece que hay conciencia al respecto. Me da la sensación que no es fácil, pero eventualmente podrá haber sintonía, digamos, en cuanto a alguna meta eventualmente, una cumplida, la otra, bueno, tengo un waiver. Pero en líneas generales la tendencia es que el que yo veo es que hay una vocación de cumplirla, y de una manera bien silenciosa, ¿no? Porque todos los ajustes que se están haciendo a nivel fiscal, de golpe no se habla tanto, pero se están haciendo. Uno puede preguntarse si son suficientes, no son suficientes, pero se está haciendo la tarea. Entonces yo confío que no, a ver, el Fondo Monetario es como el prestamista de última instancia.
Sí.
Vos no le podés fallar al prestamista de última instancia, digamos, no.
Se cae todo el resto.
Realmente, si vos querés volver al mercado de emisión de deuda, porque a su vez la necesitás, porque gastás lo que gastás, y aunque bajes no podés bajar de un minuto para otro. Entonces, acá hay toda una transición, una transición que hay que administrar, para lo cual las conversaciones son cruciales, y bueno, y se están teniendo. Yo creo que eso va a estar bien. Cuando vos ahora te paso lo segundo, lo que decías del dólar soja, a ver, el gobierno está mostrando que ellos utilizan un menú, o sea, uno como caja de herramientas de política macroeconómica tiene un montón de herramientas, y ellos eligen algunas que son muy específicas y bastante no son muy inusuales, ¿no? Que esto de ser múltiples, hipersegmentar los tipos de cambio. Hay una, evidentemente, atrás de eso una decisión, me parece a mí, muy marcada de no devaluar. Entonces, cuando vos tenés escasez de reservas, o vas por, vamos a tres por adelante, o devaluás, que evidentemente
no es el objetivo.
El gobierno no lo quiere hacer, y por otra parte, como vos mencionaste bien en tu columna, eso tiene riesgo de pasar, o sea, tampoco, o sea, la situación es complicada, hay que cuidar mucho la situación inflacionaria, porque hay mucha gente pasándola mal, y esto hay que atenderlo también. Después tenés la otra variable, que es la restricción de importaciones, que están muy restringidas y que son las que van a comprometer, en nuestra mirada, nuestro equipo de research del banco, lo que está viendo es para el año que viene una contracción de la economía. Lo que dice el equipo es todavía esa restricción de importaciones no está afectando la actividad todavía, pero estamos a un minuto de que lo haga, por lo tanto imaginan una contracción de la economía el año que viene, por lo tanto tampoco tiene mucho margen para seguir restringiendo importaciones. Entonces te caes en la única puerta que te queda como para obtener reservas, es el tema de lo que hoy se estaría anunciando, tal vez se esté anunciando ahora mismo, no sé.
2.30, que es el 2.30 el tipo de cambio, 2.30 lo acaban de anunciar.
Es un poco lo que se esperaba, ¿no? El anterior más la inflación. Entonces, son recursos que yo los imagino tácticos, o sea, nadie puede pensar, y yo no creo sinceramente que el equipo esté pensando eso, que con esto va a resolver el problema, pero el tema es que hay que ganar tiempo para conseguir ese catalizador de confianza, que es el único que puede ordenar todo esto. Entonces, bueno, hoy esta es la herramienta.
Te hago la última en relación a eso, digo, las consecuencias de esto, digo, del lado positivo como el negativo. Yo resalto que como positivo va a tener más reservas, se va a recaudar más y se va a poder cumplir con el FMI. Pero el lado negativo es toda la dinámica, digamos, monetaria que deja todo esto, ¿no? En cuanto a la cantidad de pesos y la cantidad del ELIX. ¿Qué balance haces entre una cosa y otra una vez terminado el dólar soja?
Que tenés que verlo de manera dinámica. Si lo ves de manera estática y mantenés todas las variables ceteris paribus y miras eso solo, llegás a la conclusión que te pone la piel de gallina, digamos. Sí. Pero la verdad es que yo imagino que, insisto, que esto es un tema táctico que tiene que venir acompañado de algo que se esté pensando que genere una expectativa positiva que sea la ordenadora. O sea, si Argentina logra expectativas, si logra dar señales de que hay conversaciones entre los a nivel político, de que va a haber continuidad, por ejemplo, lo que vos decías de las curvas de bonos, o sea, que va a haber continuidad, que por ejemplo, que el PUT que el Banco Central ofrece no solamente va a cubrir bonos que vencen el 2023, sino también que va a cubrir bonos del 2024. O sea, señales que hagan que haya esa confianza, que es indispensable. Sin confianza uno no puede hacer absolutamente nada. Entonces, si pones eso en tu ensayo, digamos, podría llegar a haber una situación en la que la demanda de pesos reaccione, porque siempre hablamos de si se despierta el dólar, pero a mí me gustaría que se despierte el peso, que una buena vez por todo querramos tener pesos de la mano. Despertemos el peso, por favor. Pero bueno son muchas cosas. Miremosla acordate esto, la incertidumbre en la nueva normalidad.
me lo guardo. Bueno, vale, muchísimas gracias por la charla. Vamos a ver, bueno, como digo, ¿no? Ya se acaba de anunciar 230 el dólar soja. Bueno, vamos a ver, yo insisto, para mí, como bien dice Ale, hay dos cosas a analizar, hay cosas positivas y también las habrá de las negativas, así que vamos a estar monitoreándolo las dos cosas mano a mano con los números. Pero bueno, claramente el gobierno está dando volantazos, como lo hizo antes, lo está haciendo ahora, porque la dinámica está débil, evidentemente. Así que bueno, Ale, muchas gracias por la charla. Tu Twitter, Ale Notton era, ¿no? Si no me equivoco.
Ale Notton. Igual y en Instagram también.
Y en Instagram también. Bueno, ahora igual lo voy a tuitear, así que bueno. Muchísimas gracias por la charla y bueno, siempre bienvenida acá, lindo hablar con vos.
Muchas gracias, Julián, por la oportunidad.
Bien, bueno, un gran fin de semana, Ale, te mando un beso. Y señores, a ustedes también, gracias por escucharnos. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCortaWAndrés, se nos pasó un nuevo programa. Así que bueno, interesante todo lo que se está analizando, viviendo. Vamos a ver cómo sigue la dinámica hacia adelante. Semana que viene nos visita Adrián Yar de Bullier y el equipo de Research de Facimex Valores, así que también va a estar interesante. Así que bueno, ya en los últimos programas del año, señores, así que lindo, pero bueno. Acá en el verano seguimos, ¿sí? El dinero nunca duerme, así que vamos a estar acá al pie del cañón. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. Auspició este programa Rubén J. Ulloa.
consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras secciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vuelta.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado. Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
En minutos, por Radio Cultura.
Fuera de tema.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.